Muy buenas, amigos todos. Siempre comenzamos con este deseo de que comprendamos más la Sagrada Escritura, comprenderlo mejor para luego, claro, realizarlo en nuestra vida. Pero esto es una oración al mismo tiempo que hacemos a Dios Padre con Jesucristo en el Espíritu Santo, para que esta palabra pueda penetrar más en nuestro corazón, pueda hacerse vida y un día vida eterna en el cielo. Llegábamos al capítulo 11, estamos en el Evangelio de San Marcos, y es la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén. Ahora, pues vemos sobre todo lo que nos dice San Marcos, porque luego hay otros evangelistas que dicen algunas ideas diferentes o algunos hechos diferentes. Y así, pues vamos viendo según la lectura de San Marcos, que es la más primitiva, decimos y recordamos siempre esto. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, estábamos hablando de cómo habían salido de Jericó y estaban subiendo hacia Jerusalén. Y se aproximaban a los pueblos de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Todo esto, pues, le traerían tantas ideas a Jesús y tantos pronósticos en ese Monte de los Olivos, donde estaría, pues, sufriendo esa agonía de la preparación para su pasión, y donde también sería la gloria, porque al final toda nuestra religión termina en gloria, la gloria de la subida al cielo. Y habían pasado, digo, aquellos cerca de aquellos pueblecitos, Betfagé y Betania, y Jesús entonces manda a dos discípulos para que vayan a la aldea que está enfrente y que allí, cuando encuentren un burro atado, que nadie ha montado todavía, lo desaten, se lo traigan, etcétera. Y que si alguien le pregunta, le digan que el Señor lo necesita. Eso como él mismo, Jesús, dice que el Señor lo necesita. Bueno, aquí está hablando el evangelista en plan catequético y hablando, pues, lo que les gustaría escuchar y lo que le interesa para la catequesis de aquellas regiones de Roma, etcétera, donde a Jesús ya los cristianos le tratan del Señor, porque esta palabra del Señor se daba solo para el emperador y para los grandes personajes, y aquí la comunidad cristiana ya se lo está refiriendo al Señor, a Jesús. Y aquí se muestra otra vez. Podríamos preguntarnos, en primer lugar, ¿a qué iba Jesús a Jerusalén? Porque los apóstoles, pues unos le seguían, unos a gusto y otros no tan a gusto. Parece como que estaban divididos. Unos querían ir porque aún esperaban el momento del triunfo. Y otros tenían miedo, ciertamente, porque preveían, pues, un gran enfrentamiento con los jefes judíos, lo que no podía traer buenas cosas. Y esto, pues, lo preveían todos, y por eso cuando Jesús está hablando de su muerte y de la exaltación de Dios, es algo que lo está hablando como hombre, como humano, porque si todos tenían cierta inteligencia para prever esas cosas, pues Jesús mucho más. Era un hombre, pero un hombre perfecto, claro, con una gran inteligencia que lo veía, pero Jesús lo había meditado sensatamente y él tenía que realizar, pues, algo grandioso para que entrase por los ojos y por la mente de los apóstoles y de mucha gente, pues, su significado de Mesías. Lo había intentado varias veces con los apóstoles, con los discípulos, pero sin éxito. Era consciente de cómo las autoridades religiosas judías habían montado un sistema grande en torno al templo, un sistema materialista, de modo que el pueblo prácticamente quedaba excluido de las esperanzas de Dios, estaba como sin esperanzas, incapaz de renovación, muy lejos de lo que era el verdadero reinado de Dios. Y entonces, en este momento, decide Jesús realizar algunas acciones simbólicas, es decir, algunas acciones proféticas, como habían hecho los profetas en ciertos tiempos, para que lo entendiera la gente, así aquello de Jeremías, de la faja de lino que en el río se podía pudrir, lo del jarro de barro roto, que también habla Jeremías en el capítulo 19, bueno, a esa hora sería muy largo explicar, pero todos conocen que los profetas hacían algunos gestos que nos parecen un poco raros, pero para explicar bien exactamente lo que Dios quería del pueblo. Pues así, Jesucristo quiere realizar unos signos proféticos. Y claro, algo que muy importante, algo que él lo consideraba muy importante y que lo veremos más tarde como muy importante, es lo del templo. Él había visto en muchas ocasiones cómo el templo estaba desacreditado en el sentido, pues, de oración. Estaba muy materializado todo lo del templo, y esto tenía que darnos una idea muy importante, que eso ya lo veremos, como digo. Pero también tenía que explicar un poco lo de su mesianismo, que en verdad era el Mesías, pero un Mesías lleno de paz, un Mesías lleno de humildad, un Mesías en plan de servicio. Y por eso, pues, él monta, diríamos, todo ese aparato de ir sobre aquel asno o aquel borrico, y da la impresión como que toda esa preparación, pues, es muy grande, muy solemne, en comparación luego con el hecho, en cuanto a la narración del evangelista. El hecho es que sigue contando esta preparación, van, encuentran el burro, etcétera, les contestan, les preguntan, les contestan, como Jesús lo había dicho, y por fin Jesús se pone sobre el burro. ¿Qué significaba todo esto para la comunidad primitiva? Pues es lo que están diciendo, toda esta aclamación que se debe realizar constantemente a Jesús. Y aquí, pues, empiezan las aclamaciones. Jesús quizá no lo quería eso, quería explicarles que él no era un Mesías guerrero al estilo de David, sino que era otra cosa. Pero aún así la gente se entusiasma y empiezan a hacer alfombras con sus mantos, dicen, para que pasase Jesús, porque en el ánimo de la gente había una esperanza de liberación. Esa esperanza de liberación, pues, ahora se manifestaba especialmente con los gritos: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Todo esto es según lo había dicho la profecía de Zacarías, o del pollino, parece que ser que también era como una ceremonia simbólica, pero estas aclamaciones sí estaban en la Sagrada Escritura, concretamente en el Salmo 118, que para los cristianos es uno de los grandes textos mesiánicos. Y la cita se completa con la afirmación de que va a comenzar el reino de David, prometido al Mesías. Los vestidos que se extienden por tierra para que pase Jesús era algo que se solía hacer y recuerda la entronización real. Allá en el libro segundo de los Reyes, capítulo 9, habla algo de esto. Los cristianos ven en este relato, ya en la primitiva comunidad, que Jesús ha demostrado con esta manifestación que venía a traer la salvación y la paz mesiánica a Jerusalén. Todos estos títulos, todas estas aclamaciones, a Jesús no le importaba. Lo que Jesús buscaba sobre todo es hacer otra demostración profética de lo que debía significar el templo. Y por eso dice el Evangelio que cuando llegaron a Jerusalén enseguida fueron al templo. Hay dos apóstoles, dos evangelistas, que dicen que después de la entrada en Jerusalén enseguida sucedió lo que pasó en el templo, que lo diremos después. Sin embargo, es San Marcos, que lo va describiendo todo con detalle, pues dice que entró en el templo y lo observa, es como una mirada del que prepara un golpe para el día siguiente, lo de la expulsión de los mercaderes. Pero ve que es tarde y que, pues, hay las costumbres de entonces, de cuando se va terminando el día y, en fin, el atardecer, que es el cambio del día. El hecho es que había pasado mucho tiempo con la entrada en Jerusalén, con las aclamaciones, etcétera, se había hecho más tarde quizá de lo pensado y prefiere esperar al día siguiente. Por eso se vuelve a Betania con los 12 apóstoles, dice el Evangelio, porque ya era tarde. Esto en el versículo 11. Ahora nosotros aclamemos al Señor un poquito y recordemos esta entrada en Jerusalén y le digamos al Señor también como aquellos que aclamaban Hosanna al Hijo de David.
Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor.
En nombre del Señor.
Hosanna al Hijo de David.
Hosanna al Hijo de David.
Del Señor es la tierra. La fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor?
Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Hijo de David.
Y seguimos en el capítulo 11, en el versículo 12. Aquí hay un hecho que realmente parece enigmático, y es enigmático, y muy raro. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, «Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto». Sus discípulos lo oyeron. No dice aquí que se quedaron pues espantados, pero es la verdad. Porque luego la solución de este enigma viene al día siguiente, después lo del templo. El hecho es que aquella mañana pues salieron de madrugada desde Betania, porque Jesús andaba siempre dando vueltas a lo que iba a hacer en el templo, que era algo muy importante. Es posible que hasta ni había dormido ni comido con esa gran preocupación. Es posible que tuviera hambre, pero era como una ocasión para hacer otra acción simbólica de tipo profético. Vio una higuera. La higuera en el Antiguo Testamento, pues había veces, sobre todo en los profetas, que la simbolizaban como el pueblo de Israel. Era un árbol, unos frutos que eran muy frecuentes en aquella región, y se simbolizaba de alguna manera el pueblo de Israel. Y tampoco era tiempo de higos. Sin embargo, los busca y maldice a la higuera. Nunca jamás nadie vuelva a comer de ti. Entonces nos parece muy raro. Nos parece casi como si fuese un capricho. Pero bueno, era como si fuera un capricho, pues parecería una cosa muy rara en Jesús. Si no era realmente un símbolo de lo que iba a hacer al llegar al templo. Los discípulos lo comprenderían al día siguiente porque Jesús se medio lo explicó. San Lucas no lo explica, o San Marcos, digo, no lo explica aquí porque entiende las cosas simbólicas, lo va diciendo y lo dice para que luego la gente lo vaya examinando como se examina, por ejemplo, una parábola. No eran palabras de un loco, de un demente, sino de alguien que está diciendo en el lenguaje de entonces, en el lenguaje de aquella región que habla mucho por enigmas, por parábolas, pues proponer un enigma para que la sagacidad de los discípulos lo puedan comprender. Él lo va a explicar al día siguiente, pero la principal explicación estará enseguidita cuando lleguen al templo. Porque aquí está la clave de este enigma que se dará en la purificación del templo. En realidad no va a dar más explicaciones. Las palabras de Jesús que diga después hablarán del poder de Dios como respuesta a la fe y a la oración. Y por fin llegan al templo. En el templo, pues, había una división de lugares. Estaba el lugar santo, donde sólo tenían acceso los sacerdotes. Estaban los patios exteriores de hombres, de mujeres, y luego estaba en concreto el patio de los gentiles, de tal manera separado con el patio de los judíos que había una inscripción que amenazaba de muerte a todo incircunciso que atravesase esa barrera. Es curioso leer en los Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 21, versículo 22, cómo hay unos judíos que se van contra San Pablo y le quieren llevar preso y acusar de que habían metido al templo a unos paganos, a unos griegos, porque andaba con ellos por la ciudad, pues iba hacia el templo, pero nada más le habían visto por la ciudad, no le habían visto ni siquiera en el templo, y ya le acusaban porque había llevado a unos griegos por allí. Bien, pues esto era una acusación. Así que el hecho es que era muy diferente lo de los gentiles, y en el patio de los gentiles sí que se podía entrar todo el mundo, y era como un mercado. Y por allí pasaba la gente como si fuese una calle. No es que Jesús se oponga a la venta de objetos sagrados o al oficio de cambista. Se trata de seguir el mensaje que ya había proclamado el profeta Jeremías. Y por eso, en ese momento, cuando vio los puestos que había allí, realizó ese hecho, como he dicho antes, o ese hecho simbólico, profético, que fue el volcar las mesas de los que cambistas, echar allí a los que estaban vendiendo y comprando, y empezar a decir: en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Porque lo que Jesús quería ver y declarar es que el culto del templo era engañoso, si servía para tranquilizar a unos hombres que no están dispuestos a convertirse. El culto del templo debe ser para la conversión del corazón, sobre todo. El templo debe servir para acercarnos a Dios. Pero si el templo sirve nada más para que unos hombres tranquilicen su conciencia y seguir actuando como siempre, y esto es lo que pasa muchas veces en la religión, en muchas religiones, en nuestras religiones en cierto sentido, y no ya digamos de los encargados de la religión, podríamos decir, de los responsables de la religión, que a veces toman o tomamos en parte o más que en parte el templo como un signo de materialidad, sino que debe ser el templo verdaderamente algo que nos acerque a Dios. Esto de decir la cueva de ladrones no es que cueva de bandidos o cueva de ladrones, no es que quería decirles que eran ladrones, sino que el templo era como un ejemplo, un ejemplo para decir que lo mismo que unos bandidos se refugian en una cueva para estar al abrigo del castigo merecido por su conducta, es decir, uno que se refugia, que les persiguen, entonces se refugian en una cueva, pues algo así también, pues aquellos encargados del templo como que se refugiaban en aquella falsa seguridad, mentira de esas ceremonias, para quedar su conciencia tranquila, pero en realidad no se habían acercado para nada a Dios. Jesús quiere que todo el templo tenga este aspecto sagrado, incluso el patio de los gentiles. Jesús quiere que el templo vuelva a su destino sagrado, expulsando las actividades profanas del lugar santo, hasta tanto que la tierra entera sea consagrada a Dios como templo suyo. Y hay un dato muy curioso también, que habla de que en mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones. Es decir, el aspecto universalista de este texto del profeta Isaías, que habla que no se había fijado tanto en ello. Y Jesús va indicando lo que significa y lo que debe significar el templo. El templo debe ser casa de oración y para todos. No solo decía que el culto a Dios se iba a cambiar, sino que anunciaba la muerte del templo, que era el orgullo y centro de la vida judía. Esto sí que eran ya palabras mayores, como se suele decir. Porque eso de volcar las mesas, decirle que recen tal, pero ya hablaba, es decir, la idea era mucho más profunda, mucho más importante. el templo que era el centro, el orgullo de la nación, pues decía que esto ya no iba a valer. Dios se iba a dar culto, como le había dicho a la samaritana, en todo tiempo. Llegará el tiempo en que a Dios se le adorará de verdad, en el corazón humano, que es donde está el verdadero templo. Y entonces estaba ya Jesucristo realizando una idea que iba a ser peligrosa para su vida, porque al minar los cimientos mismos de la identidad judía, pues las autoridades ya sí que lo miraban muy mal, y entonces iban a terminar con él. Y esto es lo que continúa diciendo el Evangelio en el versículo 18, que al oír esto los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Fíjense lo diferente. La gente le oye hablar, le oye hacer estas aclamaciones, y la gente le aclama, le sigue viendo bien. Sin embargo, aquellos que están explotando bajo el velo de religión, entonces estos son los que no buscan verdaderamente la gloria y los derechos del mundo, del pueblo, ni la gloria de Dios, sino que se buscan a sí mismos. Jesús siguió predicando, hablando especialmente a la gente sencilla que estaba deseando escucharle, pero claro, humanamente podemos decir que entonces temió a aquellos que buscaban matarle, y prefirió aquel día salir de noche, porque todavía tenía que enseñar muchas cosas en aquellos pocos días que le quedaban de vida. Salió de noche, ya al llegar la noche, es decir, al atardecer, y salieron de la ciudad otra vez de nuevo a Betania, que era el sitio de refugio, de la tranquilidad. Y llega el día siguiente, y en la mañana siguiente nos dice en el versículo 20 que volvieron a pasar por donde la higuera, y la higuera se había secado, y se lo hacen notar a Jesús. Quizá entendieron algo del simbolismo que Jesús quería decir, porque el simbolismo estaba en el templo. Él ya había realizado parte de este simbolismo que de la higuera seca, para ver que aquellas autoridades estaban secos, que el templo como tal estaba seco de la gloria de Dios, y aquel árbol que se ve y que se revela incapaz de dar fruto es símbolo del templo a donde Jesús había venido a buscar unos frutos que no ha podido encontrar. Después también veremos otro simbolismo en aquella parábola del hijo enviado a buscar los frutos de la viña. Dicen algunos que esto de la higuera es posible que haya sido una parábola puesta aquí en acción, una parábola tan explicada que aquí la pone como una acción. Bien, es posible, son géneros literarios. Un género literario también es el enigma, que no se da explícitamente la solución, sino que se contenta con redactar esta página, este hecho, de tal forma que el lector advertido pueda comprenderla. Este procedimiento enigmático, pues nos parece un poco extraño, pero se parece al de las parábolas. Así que un poquito se parece al de las parábolas. Para comprenderlo es necesario haber recibido la revelación del misterio del reino de Dios. Esto es un acto profético, como hacían los profetas, como les he dicho antes, como Jeremías cuando dice que compra un jarro, va al templo y lo rompe, y es para expresar realmente la idea que quiere decir en ese momento. Jesús no comenta exactamente o no responde exactamente a las palabras que dice entonces San Pedro. Un poco, pero más bien lo relaciona esta contestación o esta enseñanza con lo del día anterior de la casa de oración, y habla más de oración ahora. Así pues, en el versículo 22 en adelante dice Jesús: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esto es una enseñanza final de esta escena, terminando ya este programa. Aquí continuaremos el próximo día. Recordamos cómo Jesús ahora les habla de nuevo de la oración. Que hace falta tener fe y hace falta tener perdón al hermano. Para que las cosas que realmente necesitamos lo consigamos de Dios, Él quiere que tengamos fe y que tengamos también mucho amor a los demás, mucho perdón para todos nuestros hermanos. Y esta es la condición para entrar y estar debidamente en el templo de Dios, en la casa de Dios de oración. Por eso terminamos ya con esta idea muy importante. ¿Quién puede entrar en tu templo, Señor? Pues el que tenga el corazón limpio, el que tenga buenos deseos de estar con Dios y buscar el bien ante todo.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
Y con estas ideas de entrar en la casa del Señor con el alma limpia de todo mal y buscarle sinceramente, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Aumentarán en tu casa los que viven.